Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, apreciados usuarios de Costa del Golfo 93.1 FM, la emisora maravillosa, mágica, ubicada en la placentera ciudad de Güiria, municipio Valdés del estado Sucre. Como siempre, es un inmenso placer poder estar con ustedes en este maravilloso momento, hoy viernes 16 de mayo del año 2025. Nos complace muchísimo poder establecer una conexión directa con ustedes sobre temas que son fundamentales en la opinión pública. Como siempre, estaremos en un permanente contacto. Su amigo de siempre, Jesús Alberto Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, con el número 11.115. El tema de hoy es indiscutiblemente las elecciones del 25 de mayo. ¿Vale la pena ir o no? Y eso es importante el asunto, porque queramos o no, está en la opinión pública el interés de acudir a una cita tan importante o, por el contrario, quedarnos en nuestras casas cruzados de brazos y esperar que haya una especie de milagro en el horizonte político. Eso corresponde al dilema que tenemos que enfrentar los venezolanos en un ambiente de mucha incertidumbre. Así que estamos ya prestos para poder llevarles a ustedes con el mismo sentido de responsabilidad nuestro acostumbrado programa Reflexiones. Y queremos agradecer también al personal directivo de esta emisora por darnos la oportunidad de cada viernes poder acercarnos a ustedes y establecer esta interesante conexión a través del espacio virtual. Por supuesto, aquí en esta emisora que todos prefieren, Costa del Golfo 93.1 FM. Bueno, y arrancamos ya. Arrancamos en esta hora bastante apaciguada. Como es del conocimiento público, ya se tiene pautado un proceso electoral para escoger a los gobernadores de estado, a los legisladores regionales y, por supuesto, a los diputados de la Asamblea Nacional. Tres cargos que corresponden a momentos históricos envueltos de mucha pesadumbre, de mucha impotencia ante el desconocimiento del pasado 28 de julio de una voluntad soberana. Y es comprensible que dentro del gran espectro opositor haya sectores, haya voces que manifiesten su inconformidad de asistir a esta cita electoral. Piensan que sería como una especie de lavarle la cara a un régimen, así lo señalan ellos, que está deslegitimado, que ha cometido fraude en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, y que cualquier actor político que se inscriba, participe y llame a votar, no solamente convalida ese proceso fraudulento, sino que se hace copartícipe de la pesadumbre y desgracia que hoy embarga a los venezolanos. Esa es una tesis que se ha venido cacareando por parte de un importante sector que en estos momentos está liderando María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, por supuesto, en alianza con la denominada Plataforma Unitaria. Esto es parte de una cara, de una misma moneda que, nos guste o no, se llama oposición venezolana. Por el otro lado está el otro rostro. Está sectores opositores que consideran que más allá de las adversidades, más allá de las desventajas y de las decisiones no placenteras e inclusive inconstitucionales llevadas a cabo por el CNE y también por el Tribunal Supremo de Justicia, hay la gran responsabilidad de renovar otras instancias de poder, que son las gobernaciones, las llamadas legislaturas regionales o consejos legislativos, y por supuesto una instancia de gran envergadura como lo constituye la Asamblea Nacional. Estos actores han coincidido, independientemente que algunos de ellos no respaldaron a Edmundo González a las presidenciales, pero hay actores en su gran mayoría que sí estuvieron con la candidatura de Edmundo González, coinciden en que el voto es la mejor herramienta, la más idónea arma que tiene el ciudadano para avanzar en todo proceso político. Y han sostenido que a pesar de las dificultades hay que cumplir con el mandato constitucional de renovar a estos importantes poderes que ya hemos mencionado. Y que es una demostración además de que se es mayoría frente a un gobierno que cada día se deslegitima, que cada día va perdiendo seguidores y que además se encuentra profundamente confrontado en sus propias entrañas. Entonces, este sector opositor considera que sería un salto al vacío, una irresponsabilidad, no producir los cambios con el voto, no incorporarse a los espacios políticos y dejarle todo el terreno al gobierno que en estos momentos lidera Nicolás Maduro, para que puedan tomar con mucho capricho las gobernaciones, legislatura y Asamblea Nacional. Y es quizás en este punto donde se ha centrado más el debate, porque la Asamblea Nacional es la instancia que, de acuerdo al artículo 231 de nuestro texto fundamental, que es la Constitución, es quien tiene la potestad de juramentar a quien resulte ganador en unas elecciones presidenciales para que se convierta en presidente constitucional de la República. En pocas palabras, asumen quienes participan en este proceso que no están abandonando la página o están cerrando la página del 28 de julio del año pasado, sino que están fortaleciendo la oportunidad de que Edmundo González pueda juramentarse con una asamblea verdaderamente plural, con una correlación de fuerza de distintos sectores que permita la gobernabilidad del país. Esto es lo que está en el debate en estos momentos, más allá de que hay un sector que también está participando dentro de la oposición que no acompañó a Edmundo González Urrutia y que ha sido también víctima de epítetos, de señalamientos muy serios por estar, así se señala, entre comillas, alacranizados o postrados a los pies de quienes hoy detentan el poder desde Miraflores. Y precisamente dentro de esta incertidumbre es que se están moviendo los sectores opositores para acometer la realidad del próximo 25 de mayo. Situación verdaderamente cruda, porque nos guste o no, están anunciadas las elecciones y todo parece indicar que van a producirse sin ningún tipo de contratiempo, más allá de los pugilatos que son naturales entre los actores políticos. Otros señalan, por ejemplo, que se van a dar cambios ante de ese proceso. Otros consideran que va a haber tranquilidad. Otros consideran que va a haber una altísima tasa de abstención. Y otros, por supuesto, señalan que puede producirse un voto castigo, un voto silencioso desde las esferas del oficialismo a favor de sectores opositores como muestra de descontento. Eso es lo que está ocurriendo. Dejemos entonces que el propio devenir de la política venezolana diga con propiedad qué puede estar pasando dentro de pocos días. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer un pequeño corte musical y estaremos analizando con mucha crudeza este importante proceso que se avecina y que indiscutiblemente puede marcar también el destino político de esta nación convulsionada.
Spring, summer, winter and fall. Keep the world in time. Spinning around like a ball. Never to unwind. Spring, summer, winter.
never, never true unwind. Spring, summer, winter, and fall are in everything. I know in love we have more. Our love is gone.
Regresamos después de haber escuchado este ambiente musical que, como siempre decimos, nos deleita el alma. Y este servidor, Jesús Castillo, siempre muy pendiente de llevarles a ustedes una opinión que permita reflejar la pluralidad del pensamiento, que permita representar los intereses del colectivo. De eso se trata, es nuestra responsabilidad aquí en Reflexiones, programa que llega a ustedes gracias a las buenas maneras, a los buenos oficios de los directivos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, quienes siempre han tratado de llevarle a ustedes lo mejor de la opinión pública nacional. Lo estamos haciendo desde Güiria, capital del municipio Valdés, en este hermosísimo estado Sucre, que se nos abre con dos brazos, con sus dos penínsulas, la de Araya y la de Paria, como señal de bienvenida, como señal de abrazo, como señal de solidaridad, de acompañamiento. Y bueno, aquí en Reflexiones estamos debatiendo el tema de las elecciones a gobernadores, a legisladores regionales y diputados nacionales. ¿Vale la pena votar? Ese es el gran dilema. Decíamos en el segmento anterior que la oposición tiene una bifurcación, tiene una encrucijada ante sí. Todavía no ha podido desprenderse de esa realidad que la lacera permanentemente, que la castiga, que no le permite ir unida a procesos electorales donde debe manifestarse que se es mayoría. Estas elecciones que están pautadas para el 25 de mayo muestran una oposición cada vez más controvertida, más hundida en sus propias contradicciones. Un sector que señala que no vale la pena votar, que hay que reclamar la voluntad expresada el pasado 28 de julio, y otro sector que considera que más allá de esas adversidades hay que insistir en un avance, en una transición política, porque de verdad hay que garantizar la gobernabilidad y para fortalecer las opciones de juramentación de Edmundo González Urrutia se requiere de una asamblea plural, no la que está ahorita, ni tampoco la que puede darse si deja de participar un gran número de electores opositores, porque la presencia de una asamblea roja-rojita cierra todas las posibilidades de que Edmundo González Urrutia pueda juramentarse y, en consecuencia, convertirse en presidente constitucional del país. Y es eso lo que estamos hoy debatiendo. Estamos en un proceso de permanente y candente debate y nosotros estamos analizando en frío este proceso. Pero mientras tanto, del sector oficial están saltando, como se dice coloquialmente, en una pata. Porque mientras la oposición se mantenga dividida, las posibilidades de triunfo del oficialismo son mayores, se cristalizan, independientemente de que, de acuerdo a lo aritmético, sea minoría. Esa es una realidad. Lo que se prevé es que el oficialismo disminuya su caudal electoral, pero seguirá siendo mayoría, seguirá obteniendo triunfos, mientras la oposición permanezca dividida, aislada, confrontada entre sí. Y esa estrategia le ha servido de mucho éxito a quienes detentan el poder desde Miraflores desde hace muchísimo tiempo en el país. Y eso no se ha querido entender. No puede haber una verdadera victoria si no hay una claridad en la estrategia. Aquí el problema es si votamos o no. O sea, no se trata de ver quién tiene o no la razón. El problema es la unificación de criterios estratégicos frente al adversario. Y lo que sí ha sido evidente es que cuando la oposición ha participado, ha obtenido triunfos contundentes, como lo ocurrido en las elecciones a la Asamblea Nacional en el año 2015. Una asamblea que pudo haber hecho grandes cambios, grandes transformaciones, pero también cometió errores en la conducción interna. Empezaron a generar confrontaciones muy rápidas con el régimen y eso generó también, valga la redundancia, una reacción oportuna de los que hoy detentan el poder, las altas esferas del poder, empezaron a crear un clima de polarización que en todo caso beneficia a quien se encuentra gobernando. Eso funciona en política. Quien quiera desmentirlo, bueno, tendrá que hacer grandes esfuerzos, pero la historia no se equivoca. La historia siempre ha demostrado que todo proceso polarizante termina beneficiando a quien tiene el poder. Lo cierto del caso es que, faltando escasos días para que se produzcan estas elecciones de gobernadores, diputados regionales y diputados nacionales, todavía la oposición no encuentra un sendero consensuado. Y el panorama resulta verdaderamente desolador y se prevé resultados desfavorables. E incluso algunas voces opositoras que son renuentes a la participación han señalado de manera temprana que ya los gobernadores están distribuidos, que ya las cuotas de parlamentarios están listas, que el gobierno le hará firmar un documento para que se reconozca la legitimidad de Maduro. Todos esos tipos de elementos que son más que todo emocionales, más que reales, porque hasta el día de hoy no hemos visto que se haya firmado por parte de algún dirigente opositor que está participando algún documento donde se le obliga a reconocer al cuestionado presidente Maduro de que es el presidente constitucional. Eso no ha ocurrido. Si hay alguien que pueda desmentirlo, con mucho gusto puede hacerlo a través de la web. Pero aquí estamos observando los hechos tan crudos como son. Y lo cierto del caso es que las elecciones van a darse. Por ahora no se visualiza nada que pueda empañar la realización de las mismas. Y si la oposición no participa de manera contundente, el oficialismo tendrá la victoria, seguirá manteniendo su hegemonía y, por supuesto, Edmundo González Urrutia no podrá juramentarse ante la Asamblea Nacional, que seguirá siendo roja rojita. Así de cruda es la realidad en política, nos guste o no. Así haya voces que tengan un discurso a veces seductor que intente vendernos cosas que son fabuladas. Pero en la política es un escenario tan complejo Y es como la guerra, como decía Clausewitz, es la guerra por otros medios. Se vale actuar con mucha inteligencia, con mucha estrategia. A diferencia de la guerra, en la política se actúa con el voto, que es el arma fundamental. En la guerra se trabaja en una relación enemigo versus enemigo. En la política se habla de adversario. Se discute el liderazgo de idea, de pensamiento y del poder, por supuesto. En la guerra se aniquila, se acaba con la existencia humana. Esas son las diferencias de fondo, pero que hay indiscutiblemente también puentes que conectan a ambos campos de la vida. En la guerra se utiliza la inteligencia y la fuerza, también en la política. En la guerra hay bandos en contra, al igual que en la política, pero también puede haber armisticio, puede haber negociaciones. Y hay quienes se asombran porque actores que pueden ser considerados ideológico o archiadversario pueden perfectamente coincidir, negociar en determinados temas. De esto está lleno la humanidad, de estas experiencias. Y eso es lo que hace tan interesante la política, como algunos la denominan la ciencia de lo posible. Es decir, lo que pareciera ante los ojos de muchos que no va a ocurrir, puede perfectamente, mediante negociaciones, mediante acuerdos, mediante la voluntad humana, llegarse a cristalizar eso que es imposible. Y por eso, para asumir una conducta política, tiene que haber comprensión, sindéresis, entendimiento de la complejidad humana. No basta el deseo, no solamente la emocionalidad, sino hay realmente una racionalidad, si no se aplican de manera oportuna, si no se saben utilizar bien las neuronas para poder comprender la complejidad de las cosas y poder llegar a feliz término, siempre y cuando esas decisiones beneficien a la colectividad. Porque de eso se trata la política. No importa cómo pensemos los actores que estamos inmersos en ella o que se entremezclan en una confrontación por disputarse el poder. Lo importante es que las decisiones que tomen los actores políticos tengan como orientación el bien común, fortalecer la economía, mejorar sustancialmente la educación, optimizar los servicios públicos y básicamente generar condiciones de vida que permitan la civilidad y la gobernabilidad democrática. Bueno, con estas reflexiones vamos a nuestro próximo corte musical y luego estaremos retornando con el último segmento de este programa.
Just a simple word. It's too hard. sensitivity builds every prison. In the final act, we lose direction. No stone unturned, no teeth to damn you. When jealousy burns, cold, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no
usuarios, estamos ya de regreso a Reflexiones, programa que llega a ustedes gracias a la gentileza de Costa del Golfo 93.1 FM, ubicada en la paradisiaca población de Güiria, capital del municipio Valdés de este hermoso estado Sucre. Les habla como siempre su amigo Jesús Alberto Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, número 11.115. Y decíamos en el segmento anterior que el desenlace que va a ocurrir el 25 de mayo, a partir de la consumación de las elecciones a gobernadores, diputados nacionales y legisladores regionales, también va a ser determinante en el reacomodo de la vida política nacional, porque muchos creen que lo importante en un país como el nuestro es lo presidencial. Es posible que se tenga razón allí, pero también Venezuela es un estado federal descentralizado, tal como está establecido en nuestra Carta Fundamental. Eso significa que hay una coexistencia de poderes que conviven, que ejercen acciones, independientemente de que el excesivo presidencialismo termine asfixiando el radio de acción de algunas gobernaciones y alcaldías. Pero la propia existencia de esa pluralidad de actores en los gobiernos regionales y locales es lo que le da ese ingrediente de la pluralidad de la democracia, de la alternabilidad. Imaginémonos entonces solamente un gobierno en tres dimensiones territoriales, la nacional, la regional y lo municipal, donde exista una hegemonía política exclusiva. Eso sería prácticamente inconcebible. Es cierto que regímenes como este, donde hay presión desde los cargos públicos, donde hay distribución de un conjunto de prebendas, donde hay un clientelismo exacerbado y se juega a veces con uno lo dice de manera muy coloquial, con el estómago de la gente, indiscutiblemente hay rasgos totalitarios, es decir, se invaden espacios de la vida del individuo hacia lo colectivo. El gobierno intenta controlar todo, pero más allá de eso, si hay espacios de poder locales, regionales, con actores adversos, indiscutiblemente la cosa se hace mucho más difícil y se puede ir avanzando hacia una red de poderes, como lo decía una gran pensadora alemana, Hannah Arendt, hacia una política diagonal que permita cristalizar cambios también a nivel presidencial. Porque ¿qué pasaría si la oposición decide participar el 25 de mayo y se gana las gobernaciones y se aumenta considerablemente las cuotas en los consejos legislativos regionales y en la Asamblea Nacional? ¿Qué puede ocurrir allí? Bueno, puede pasar que el gobierno que está en este momento liderado por Nicolás Maduro no reconozca esos resultados, como efectivamente pasó el año pasado. Valga la redundancia. Es posible que eso pueda ocurrir, pero ¿y si no ocurre? ¿Y si los sectores sociales, los electores en cada una de las entidades se pronuncian, salen a la calle, ejercen su derecho a la protesta cívica y se empieza a incendiar el país? Eso puede ocurrir. Entonces, no podemos nosotros cerrarnos de brazos, dejar o esperar que existan milagros en la vida política, porque la política se construye todos los días, independientemente de las dificultades. Entonces, nuestra tesis, y en eso podemos decirlo con mucha propiedad, es que los procesos políticos hay que enfrentarlo en su cruda realidad, en su dimensión real, en su dimensión compleja. El voto es esencial. Es muy importante que se entienda esto, porque de lo contrario estaríamos creando a una sociedad conformista, a un ciudadano prácticamente inerte, autómata, que deja seducirse por la magia del autoritarismo, por sus propios verdugos. Y eso es peligroso en una sociedad que aspira a producir cambios, que aspira a mejorar considerablemente las condiciones de vida de la población. Por eso nuestra tesis es que hay que participar. El camino no es fácil, ningún camino es fácil, nadie lo ha dicho, pero hay que atreverse por lo menos a mover la roca del camino. Y siempre son unos pocos quienes se convierten en la vanguardia de los cambios y los procesos. Por eso el 25 de mayo es un gran compromiso. Imaginemos al país teniendo algunos movimientos locales exigiendo con valentía el triunfo de algunos candidatos a las gobernaciones. Eso sería interesante. Es preferible ese cuadro a un estado de postración, a un estado de inercia, a un estado de espera permanente que no sabemos cuándo llegará, de que haya cambio. Imagínense que en un supuesto, pues, que hay una fuerza internacional y se reponga aquí a Edmundo González Urrutia, ¿qué puede ocurrir? Bueno, tiene que juramentarse ante la Asamblea Nacional. ¿Y cuál asamblea lo va a juramentar si es distinta? Si eso no va a ocurrir, las probabilidades de que ocurra son ínfimas. Entonces tenemos que ver la realidad cruda que encierra la política, más allá de nuestros deseos, nuestras aspiraciones, más allá de nuestras impotencias, rabia. sentimientos encontrados que son naturales, que puedan producirse ante lo que pasó el 28 de julio del año 2024, cuando un TCJ, desconociendo el orden constitucional, el Estado de Derecho, decide reconocer y el triunfo de un mandatario que está cuestionado. Independientemente de esas cosas, tenemos que avanzar en el país. Y siempre hemos dicho que hay procesos donde debemos aprender. Hay quienes señalan que dictadura no sale con votos, pero la experiencia mundial en su gran mayoría dice lo contrario. Veamos el ejemplo de Chile con Pinochet. Veamos también la situación que había de la apartheid en Sudáfrica, cómo un hombre de la talla de Mandela pudo avanzar en el cambio y llegó a ser presidente de esa nación africana. Es decir, todo es posible en la vida del Señor. Y allí es donde se producen los cambios que van a desarrollarse procesos de transición política. Por eso, mis queridos usuarios, estamos en esta fase crucial, ya terminando este proceso electoral y aproximándose a la cuestión comicial, y esperamos que haya sido del agrado poder haber hablado con ustedes aquí en este programa Reflexiones, que llegue a ustedes gracias a la magia de Costa del Golfo 93.fm. Así que se les quiere mucho y seguimos hacia adelante. Muchas gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.